La Poplife. La Poplife. La Poplife. La Poplife.
La Poplife.com. Toda la música pop que hay que escuchar.
Ya está iniciando, ya está comenzando. Este programa que se transmite todos los días de lunes a viernes, 4 a 6 de la tarde en el canal Idea Musical de Rock 101. Completamente en vivo y a todo color en el 2021 desde la Ciudad de México. La Pop Life. Así es como les damos la bienvenida a esta emisión de la Pop Life en el 2021. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo les está yendo? ¿Cómo les pinta este nuevo año? ¿Cómo les pintó el fin del 2020? Platíquenos todo lo que tenga que ver con este asunto. ¿Cómo la han estado pasando? ¿O cómo la han estado, digamos, pues cómo están, digamos, viviendo o sobreviviendo? Sabemos que no toda la gente la está pasando bien en estos momentos en México y en el mundo, y sin embargo, the show must go on. Así que aquí seguimos, aquí estamos. El contacto ya lo saben, Twitter, @lapoplife, y también un WhatsApp que tenemos por ahí a su disposición en el 55 31 22 79 27. Por aquí vamos a comenzar el día de hoy.
Well, the clock says it's time to close now. I guess I better go now. I really like to stay here all night. The cars crawl past, all stuffed with eyes. Street lights share their hollow glow. Your brain seems bruised with numb surprise. Soul kitchen, walk around the old gemstone.
cigarette. Learn to forget. Learn to forget. Learn to forget. Learn to forget. Let me sleep all night.
La psicodelia fue fagocitada y reprocesada, y algunos rumiantes como los Doors la masticaron y regurgitaron en un formato apto para la radio. Los grupos psicodélicos cantaban canciones sobre un mundo que la mayoría de los oyentes no había experimentado nunca. El público captaba la onda, pero sin expandir la mente ni liberarse del todo. a un festival llamado 14 Hour Technicolor Dream, celebrado en el Alexandra Palace de Londres, no solo asistieron hippies y reporteros ávidos, sino también algunos mods que fueron a ver qué venía tanto alboroto y se quedaron perplejos. Los que no tragaron con aquella historia se marcharon a casa, desempolvaron sus discos sencillos de la Tamla y empezaron a recorrerse las tiendas de viejo y los mercadillos en busca de más joyas de mediados de la década, contribuyendo así a sentar las bases de lo que sería el movimiento del Northern Soul. En Estados Unidos, el misticismo servía de tapadera. Los Doors salpicaban sus entrevistas de citas de García Lorca y Carnaza para adolescentes rebeldes. Los padres y parientes más cariñosos cometen sus asesinatos con una sonrisa en los labios, decía el cantante Jim Morrison. Nos obligan a destruir a la persona que realmente somos, decía. Morrison, que retaba a cualquiera a reírse de semejantes acertos, dejó sentada la primera regla para todos los futuros sátiros y poetas autodidactas del pop. De Lou Reed a Nick Cave, pasando por Patti Smith, mira a los ojos a tus detractores y no parpadees hasta que bajen la vista. Morrison salía a escena embutido en unos pantalones de cuero negro y se mostraba taciturno. Frío y distante, fruncía los morros y miraba con desdén al público. No sonreía ni a tiros. Los Doors, para decirlo con la escritora australiana Lillian Roxon, conjugaban poesía, violencia, misterio, suspenso y terror. Su rápida transición desde el underground al estrellato pop fue un mazazo para sus devotos fans angelinos, muchos de los cuales los repudiaron al instante. Pero a los demás no les sorprendió lo más mínimo, pues los pasajes edípicos y las insinuaciones satánicas convivían con un pop pegadizo de muchos quilates. Dos de sus mejores canciones, Light My Fire y Touch Me, esta última del guitarrista Robbie Krieger, causaron sensación en las versiones de José Feliciano y la yeye francesa Cathy Lyne, respectivamente. A Grateful Dead no le pasaban estas cosas. Para colmo, Morrison dominaba por igual el bramido y el susurro, y con su barítono sensual encarnaba un tipo nuevo de crooner. Riders on the Storm podría haber sido perfectamente una canción vaquera de Frankie Lane interpretada por Mel Tormé, de no ser por la pista de efectos sonoros de lluvia y truenos, el neón borroso del piano eléctrico y versos como «Hay un asesino en la carretera», «Su cerebro se retuerce como un sapo». Algunos se sintieron traicionados por el primer poeta del rock. El mismísimo productor del grupo, Paul Rothchild, renunció a mitad de la grabación del último disco L.A. Woman, que al parecer tildó de música de ascensor. Pero, ¿qué se esperaba la gente acerca de los Doors? ¿Que sus caras de pocos amigos y su rock estruendoso con predominio de órgano iban a traerle la salvación? ¿Que fueran un grupo real, no como los Lemon Pipers que no salían del estudio de grabación? La verdad monolítica no existe. De acuerdo, Riders on the Storm parecía una canción de Frankie Lane. ¿Y qué? Nadie tenía derecho a sentirse engañado. A lo que íbamos. Los Doors nunca contaban chistes. Fueron el primer grupo de rock en usar un logotipo. Solían rematar sus LPs con una pieza épica, como The End, When the Music's Over o The Soft Parade. Y, por supuesto, triunfaron por todo lo alto. En este sentido, marcaron una nueva pauta para el rock estadounidense.
Well, she's fashionably lean, and she's fashionably lame. She'll never rank a scene, she'll never break a day. But she's no drag, just watch the way she walks.
2021 estamos haciendo un viaje directo hacia 1971, es decir, 50 años atrás, un momento importante en la carrera de los Doors porque de alguna manera significa el principio del fin, o el fin en realidad, el fin en toda forma de la carrera discográfica de los Doors como la conocimos. Es el año en el que la banda lanza su último disco de estudio formal llamado LA Woman. Y bueno, hemos estado escuchando algo de discos anteriores, concretamente del debut de los Doors, lanzado en 1967. De ahí, de ese debut hasta 1971, bueno, pues la banda Angelina lanza 5 discos, que son el homónimo de 1967. Ese mismo año lanzan también Strange Days. Al año siguiente, Waiting for the Sun. En el 69, The Soft Parade. Y en el 70, Morrison Hotel, justamente antes de ese disco que decíamos desde alguna manera el principio del fin para The Doors, en el disco llamado LA Woman. En un momento vamos a llegar a ese disco llamado LA Woman, del cual estamos pues festejando ya 50 años, ni más ni menos. Pero antes de llegar a ese momento, vamos a también pasar por canciones relacionadas, por música relacionada y por artistas que tienen que ver con la música que los Doors ejecutaron en vida.
Show me the way to the next whiskey bar. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. Show me the way to the next whiskey bar. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. For if we don't find the next whiskey bar, I tell you we must die. I tell you we must die. I tell you, I tell you, I tell you we must die. Yeah.
show me the way to the next little girl.
Música pop.
24 de marzo de 1990, la banda The Cure lanza este sencillo, esta versión de Hello, I Love You, por supuesto, original de los Doors, y la lanzan únicamente como una canción suelta, como una canción que no se va a incluir de momento en ningún disco oficial de la banda, hasta unos años después que la incluyen en la recopilación Join the Dots, B-Sides and Rarities de The Cure. Ahí está ese homenaje que le hace The Cure a los Doors, al clásico Hello, I Love You, en este momento en el que estamos recordando una etapa solamente de los Doors. Y recordando que también, bueno, pues los clásicos sirven precisamente para de pronto guardarlos y de vez en cuando recuperarlos con ese gusto, con esa frescura de no estarlos escuchando toda la vida, para no, digamos, tenerlos tan mayugados, tenerlos tan choteados, como se dice vulgarmente. Y entonces, bueno, cuando los desempolvamos muy, muy de vez en cuando y los escuchamos de esta manera, pues claro que nos gustan y hasta frescos nos suenan de pronto. Ahí está The Cure y, bueno, eso fue en 1990, en el año 2014, porque también vamos a hablar un poco de cómo los clásicos, pues digamos, por lo menos en lo que se refiere a la música pop, a lo largo de la historia, pues van surgiendo como diferentes momentos de, digamos, revivals o de motivos para recordar a estos clásicos, como lo hizo The Cure en 1990 y como lo hizo el sello Cleopatra en el año 2014 cuando lanzan un disco tributo, del cual ya les hemos hablado aquí, que es un tributo psicodélico a los Doors, en donde, bueno, pues participan bandas como los Black Angels, como Camera, como Wall of Death, está también Clinic, están los Ravenets, entre otras bandas, todos ellos rindiendo tributo de una manera, digamos, psicodélica, o según Cleopatra, de una manera psicodélica, a la banda Angelina. Entonces, aquí están los Black Angels en 2014, con su propia versión de Soul Kitchen. Están en Rock 101.
I'm
Ahí está la versión psicodélica de Soul Kitchen de parte de los Black Angels en ese compilatorio, les decía, de 2014, llamado Un Tributo Psicodélico a los Doors. Vamos a enlazarnos con Jacobo Vázquez para que nos cuente. A ver, creo que hay una falla técnica por aquí. Vamos a marcarle de nuevo para que nos cuente acerca de otro momento, digamos, de revival de esta banda a la que estamos recordando esta tarde por acá. Y mientras les recuerdo el Twitter, que es @lapoplife, y nuestro WhatsApp para sus mensajes de voz, 55 31 22 79 27.
Ok. Hola, Alex.
Jacobo Vázquez, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿qué tal? Feliz año, Alex.
Feliz año para ti también. Que sea un poco o mejor, un mucho mejor que el 2020, ¿no?
Eso esperamos, yo creo que todo el mundo.
Claro, la verdad es que ya con cualquier cosa más o menos buena que pase, ya va a ser mejor que el pasado, ¿no?
Todo es ganancia después del 2020, la
exactamente.
Verdad.
Jacobo, pues estamos hablando de los Doors en este 2021, que se cumplen 50 años del disco L.A. Woman, y a propósito de esos 50 años de L.A. Woman, pues haciendo un repaso rapidísimo de parte de la carrera de los Doors, de este clásico que, bueno, pienso yo, a reserva de lo que tú me digas, pues que los Doors es de esas bandas que son un poco como para iniciarse en el rock, ¿no? Para entrarle a este asunto y ya pasado el tiempo, pues irlos dejando un poquito ahí como en el baúl de los recuerdos para sacarlos solamente muy de vez en cuando, ¿no?
Estoy totalmente de acuerdo y creo que alguien una vez me dijo una frase que me gustó mucho y que dice así: siempre es bueno de vez en cuando regresar a escuchar los discos de los Doors.
Sí, por supuesto.
Y es que tiene toda la razón.
Ajá.
Y fíjate que yo creo que hoy más que nunca están muy vigentes los Doors, porque ahora que me platicaste sobre el programa, me acordé de un libro que leí hace unos años que era sobre la historia del punk de Los Ángeles. Uh-huh. Y citan como el primer punk de Los Ángeles a Jim Morrison. Uh-huh. Y toda la influencia que, por ejemplo, hace rato hablabas de o describías a Jim Morrison con sus pantalones de piel.
Claro.
Cuando Jim Morrison traía ese look, en el público estaba Iggy Pop. Nada más que Iggy Pop, como no tenía dinero, se compró unos pantalones de vinil, ¿no?
Ah, de plástico.
De plástico. Entonces, él toma un poco la esencia, crea otro personaje, y el personaje de Iggy Pop tiene una influencia en pues lo que vendría siendo la siguiente generación, que fue Joy Division, y de ahí bandas como con The Bunnymen, los mismos In Excess con Michael Hutchence, que también de repente tuvo ahí su momento morrisiano.
Por no hablar, bueno, de Bunbury, ¿no?
No, eso sí, mejor tocamos ese tema. Ajá. Porque es bastante bastante triste.
Sí.
Y algo que pasó mucho en los años 80 es que los 80 cancelaron pues todo lo que olía hippie y así. Muy uh-huh. al principio con la onda tecnopop y new wave.
Sí, sí, sí.
Porque era música real que se escuchaba bastante, comparado con lo que proponían estas bandas, era música que se escuchaba ya vieja. El órgano uh-huh. de los Doors, comparado con los sintetizadores, se escuchaba pues como ya de...
Muy anacrónico.
Muy anacrónico. Pero ya con el tiempo te das cuenta cómo la esencia de los Doors influyó muchísimo, te digo, en bandas como los Simple Minds, que fueron un grupo en algún momento muy vanguardista, Joy Division, y toda esta cosa que se generó en esa época la vemos reflejada ahorita con tantas bandas que han retomado el post-punk como bandera en este nuevo siglo.
Por supuesto. Y es que, bueno, esto también lo mencionamos, para quien a lo mejor no tenga mucha idea de por qué lo hacemos, porque, digamos, también hay, digamos, de pronto muchos momentos o muchas personas que de plano sí te dicen que detestan a los Doors, ¿no? Que les parecen como la cosa más horrible del mundo, la cosa más, que debería de ahí enterrarse y no salir nunca. Me parece incluso, alguna vez alguien me platicó que en la UNAM se hacían también como una especie de conversatorios o algo así en contra de los Doors, en donde de plano sustentaban, ¿no? Como todas las cuestiones por las cuales les parecía un grupo detestable. Y entonces, bueno, pues tratando de ponerlo todo en una justa balanza, pues justamente lo que decimos es que pensamos que es un grupo no para estarlo escuchando todos los días, por supuesto. No para decir también que es la cosa más horrible del mundo, sino pues escucharlos muy de vez en cuando y para de esa manera escucharlos con gusto, ¿no?
Sí, yo creo que es un grupo, yo creo que ya es parte fundamental de la cultura popular, ¿no? O sea,
Claro.
tanto con su música como el personaje que creó Jim Morrison, porque Jim Morrison para mí es un personaje muy interesante, pero que también sí hay que, como dices tú, hay que verlo con cierta reserva y tampoco casarse con toda la filosofía que él traía, ¿no?
Por
Porque
supuesto.
ya con el tiempo uno va viendo como pues ciertas grietas que tiene el personaje que tampoco es tan padre, ¿no? Pero sí, yo creo que como a manera de ir reconociendo este camino o esta historia que tiene el rock, los Doors sí son fundamentales, y sobre todo en esta época que todavía seguimos aferrados a los años 80, yo creo que no está nada mal identificar la influencia que tuvo The Doors y de Jim Morrison en tantos grupos y tantas propuestas que surgieron en esos años.
Y justamente a propósito de eso, también parte de lo que estamos haciendo, pues es precisamente recuperar algunos momentos diferentes de la historia, o sea, en los 80, en los 90, en los 2000, en los que diversas bandas muy respetadas, como The Cure, como otras que vamos a escuchar más adelante y como la que nos vas a presentar, pues también le rinden su propio tributo a los Doors, ¿no?
Sí, de acuerdo. A manera de presentación de la canción que vamos a escuchar, que en los años 80, en algún momento también fueron, la crítica más fuerte que se les hacía a los grupos de los años 80 eran que eran grupos de plástico, y que realmente los grupos que tenían esencia eran los grupos de los años 50 y de los años 70.
Claro.
Y a partir de la segunda década, perdón, de la segunda mitad de la década de los años 80, muchos grupos empezaron ya abiertamente a mostrar esas influencias y, por supuesto, a validarse con la figura de los Doors. Y es el caso de Echo and the Bunnymen, que hace o la canción tema de esta gran película que, bueno, a mí me parece que es una gran película, The Lost Boys,
Sí.
que justo cuando tú ves la película te das cuenta que ya se acerca, que es el cambio de una época. Es de la película es del 87. Ya se sentía el cambio de propuestas y de rumbo que iba a tomar la música, que por supuesto eso se iba a ver reflejado con grupos como Nirvana y toda la generación grunge de los años 90.
Claro, pero fíjate, ahorita acabas de mencionar algo que también me parece interesantísimo, que es precisamente respecto a estas generaciones de la música en las que cada banda, digamos, cada banda nueva llega y plantea su propio estilo, su propia propuesta. A veces cuando existen estos cruces generacionales, como pudiera ser el de una banda como Echo and the Bunnymen, haciéndole homenaje a los Doors. Estos homenajes no los hacen al principio estas bandas, porque precisamente están ocupadas en plantear y en dejar clara cuál es su propuesta y su estilo. Lo hacen ya que está perfectamente claro de qué van y que entonces ya se pueden dar como un respiro para apuntar hacia otros lados, ¿no? Eso es muy interesante, me parece, porque lo han hecho muchas bandas y creo que siempre lo hacen no al principio, sino como ya más adelantito en su carrera.
Eso que acabas de decir a mí creo que es lo más significativo de estas bandas. Por ejemplo, Joy Division, dices, ¿qué tiene que ver con los Doors? Y tiene que ver muchísimo.
Claro.
Los digo, los mismos Simple Minds, que dices, bueno, es que es un grupo super pop, super fresa. Escuchas Waterfront de Simple Minds y dices, claro, ahí está. Pero es el talento de no ser una copia. Simplemente es tomar una influencia como punto de partida y desarrollar una propuesta totalmente original y personal.
Por supuesto, Jacob, pues como siempre un gustazo platicar contigo. Y entonces, pues si te parece bien, escuchemos esta propuesta tuya, People Are Strange, con Echo and the Bunnymen.
Muchas gracias, saludos a todos, feliz año Alex de nuevo, feliz año al público de la Pop Life y sigan escuchando muy buena música.
Muchas gracias, un abrazo.
Abrazo, chao.
Versión de Echo and the Bunnymen al clásico People Are Strange, por supuesto, original de los Doors. Y bueno, pues vamos a seguir brincando entre otros momentos de la historia y entre otros momentos en particular en los que decíamos otras bandas le rinden tributo a algún momento de la carrera de los Doors. Y pensando, por ejemplo, en frontmans, hablando de este momento en el que nos hablaba Jacobo de cuando Iggy Pop era uno de los que estaban ahí entre el público viendo a los Doors y de alguna manera pues aprendiéndose parte del guión o tomando elementos para su propia propuesta, bueno, pues seguramente que alguien que también estuvo por ahí viendo en algún momento a los Doors y diciendo algo podemos sacar de aquí, fue este hombre. Este hombre y su banda. Están todavía en la Pop Life a través de Rock 101.
Love it,
Algo también muy interesante cuando hablamos de estas generaciones dentro de la música pop es cómo pueden darse de pronto, cómo se dan de pronto muchas especies de relevos, por así decirles, en los cuales, bueno, por ejemplo, estábamos centrados en 1971, que es cuando los Doors lanzan su último disco de estudio llamado LA Woman, y que decíamos es de alguna manera el fin de los Doors o el principio del fin para The Doors. Cuando lanzan ese disco LA Woman, y pues eso es en 1971, pero en 1970 se forma esta banda llamada Aerosmith, que lanzan su primer disco por ahí de 1973, convirtiéndose pues precisamente en una especie de relevo o de nueva generación que va a llegar a levantar la mano en nombre del rock, por así decirlo. Estábamos brincando también entre épocas y entre generaciones para recordar más o menos, o para ver cómo bandas de diferentes generaciones le rinden tributo a un clásico, como en este caso es los Doors. Entonces, bueno, estábamos hace rato con bandas de mediados de la década pasada, cuando en el 2014 sale ese disco tributo de parte de Cleopatra Records con bandas de ese momento rindiéndole tributo a los Doors. Pero podemos también igualmente regresarnos, por ejemplo, a principios de siglo, concretamente al año 2000, cuando sale otro disco tributo llamado Stone Immaculate, The Music of the Doors, en el cual, bueno, pues bandas justamente de esa época le rinden tributo a la agrupación de Jim Morrison. Entonces, en este disco, Stone Immaculate, aparecen bandas pues de finales de los 90s y principios de los 2000s, como pueden ser, por ejemplo, Stone Temple Pilots, Creed, Train, Smash Mouth, Days of the New, The Cult, y algunos más. Y bueno, ahí mismo se cuela, por ejemplo, Aerosmith con esta versión que acabamos de escuchar de Love Me Two Times. Pero bueno, ya llegamos a la mitad del programa, por lo cual tenemos que dar paso al disco que concretamente nos inspiró para hacer este 50% del programa. Y ese disco obviamente se llama LA Woman, lanzado exactamente hace 50 años. Escríbanos al Twitter @lapoplife, o si lo prefieren, manden un mensaje de voz al WhatsApp 55 31 22 79 27.
Go.
LA Woman se llama la canción contenida en el disco del mismo nombre, lanzado hace exactamente medio siglo de parte de The Doors, una canción que curiosamente no fue sencillo de este disco, pero la que sí fue sencillo es esta.
Riders on the storm, into this house we're born, into this world we're thrown, like a dog without a bone, an actor out alone. Riders on the storm, there's a killer on the road. Take a long holiday. Let
Batería de John Densmore y el órgano, por supuesto, de Ray Manzarek, tejiendo esta especie de alfombra de jazz rock. Riders on the Storm, que fue justamente el segundo sencillo promocional y el último del álbum LA Woman, lanzado en 1971 por los Doors. La versión completa duraba 7 minutos 14 segundos y la versión de radio, digamos, 4:35. Escuchamos la completa, por supuesto, faltaba más. Estamos, señoras y señores, a punto de despedirnos de los Doors para pasar a otro momento también importante de la historia de la música y relevante en este 2021. Hace rato ya pasamos por 1990 cuando hablamos de artistas o de bandas que estaban rindiendo tributo a los Doors a inicios de la década de los 90. Bueno, pues mencionamos a The Cure con ese cover de Hello I Love You, y ese mismo año, en 1990, Billy Idol lanza su cuarto disco de estudio llamado Charmed Life, en el cual se incluye esta versión de LA Woman. Y de hecho, no era solamente un detalle, una cuestión ahí curiosa de parte de Billy Idol incluir este corte, incluir este cover de LA Woman. De hecho, fue segundo sencillo final de los tres que tuvo este disco, así que era una cuestión importante en ese momento para Billy Idol. Ahora bien, ya para cerrar completamente todo lo que tiene que ver con los Doors, bueno, pues decíamos que LA Woman fue el último disco de estudio formal de la banda, con los cuatro miembros del grupo trabajando en conjunto. Y bueno, lo que sucede es que después de la muerte de Jim Morrison, como ustedes saben, los tres miembros restantes de la banda pues deciden emprender la nada, pues buena aventura de lanzar un par de discos ya sin Jim Morrison, creyendo que de alguna manera pues pueden, no solamente tener éxito, sino tener un poco de credibilidad ellos solos, que podrían haberlo hecho porque finalmente eran los músicos de la banda y Jim Morrison únicamente el cantante. Y aún así lanzan estos dos discos sin Jim Morrison, que son Other Voices de 1971 y Full Circle de 1972. Ambos discos de The Doors sin Jim Morrison, completos fracasos, considerados por la mayoría de quienes los conocen como discos que hay que tener ahí muy arrinconados y no sacarlos casi nunca, eso sí. Y lo que hacen en 1978 los tres miembros de restantes de The Doors es recuperar algunas grabaciones de poemas que tenía grabados Jim Morrison, que dejó grabados Jim Morrison, y recuperarlos para ponerles la música, para musicalizarlos y lanzar todo ese material en 1978 con el título de An American Prayer. Seguramente recuerdan esto.
Awake, shake dreams from your hair, my pretty child, my sweet one. Choose the day and choose the sign of your day, the day's divinity, first thing you see. A vast, radiant beach and a cool, jeweled moon. Couples naked race down by its quiet side. And we laugh like soft, mad children, smug in the woolly cotton brains of infancy. The music and voices are all around us.
Bien, como ustedes saben, buena parte de la música contemporánea, de la música pop, tiene que ver con retomar otras músicas y con retomar grabaciones que andan por ahí de alguna u otra manera. Así como en 1978 los tres miembros restantes de The Doors retoman las grabaciones de poemas que deja Jim Morrison para grabar este último disco, An American Prayer, en el año 2000 un DJ inglés llamado Fatboy Slim retoma uno de los tracks de ese disco llamado An American Prayer y hace esto. Word of prayer, word of prayer, flying high. Y este movimiento, de hecho, nos va a llevar de forma natural a nuestra siguiente historia. Word of prayer, in the summer sky, flying high. Bird of prey, bird of prey, flying high, flying high. Bird of prey, bird of prey, gently pass on, flying high. Flying high, flying high, flying high, flying high, flying high, flying high, take me on your flight, flying high.
La Pop Life.
Sunset Bird of Prey se llama, de hecho, el primer sencillo del álbum Halfway Between the Gutter and the Stars, publicado en el año 2000 por este hombre llamado Norman Cook, alias Fatboy Slim, que, miren, pues es el eslabón que nos ayuda a enlazar el rock y la psicodelia norteamericana de los Doors y de su disco L.A. Woman, lanzado en 1971, con una propuesta británica que tiene que ver más con la música bailable y que tiene que ver mucho con el año de 1991. Esa propuesta británica es la de la banda más radical de la historia.
This is Radio Freedom. Gonna rock you.
Pop Life.
KLF is gonna rock you.
Hace exactamente 30 años de KLF era uno de los actos más prometedores de la música popular y estaba en su punto más alto, en su punto más álgido, pero también sabemos qué es lo que pasa exactamente después del punto más álgido de una curva, que es el descenso o la desaparición. De KLF, esta agrupación británica que pues pasó a la historia por ser una agrupación, digamos, bastante radical. Si ustedes recuerdan, en algún momento ya le dedicamos un programa completo a The KLF, que se llamaba justamente la banda más radical de la historia. Si ustedes no se acuerdan, si no recuerdan por qué aseguramos que esta es la banda más radical de todos los tiempos, en un momento se los voy a recordar por qué fue que le pusimos así. Porque, bueno, entre otras cosas, esta agrupación solía ser muy crítica con la industria musical, con la forma en que se movía la industria musical en general. Escribieron por ahí un libro llamado El Manual, en el cual pues describían, en el cual básicamente compartían la receta de cómo escribir un hit, un éxito número uno. Y de hecho, bueno, pues escribieron varios, compusieron varios tracks que llegaron al número uno de las listas. De KLF lanzó únicamente 4 discos de estudio, de los cuales únicamente 2 se podían conseguir realmente en las tiendas, los otros 2 no. Y bueno, pasaron a la historia por ser, les decía, una agrupación muy radical, ya que pues mucha gente recordará un par de actos que tuvieron muy simbólicos, que llamaron mucho la atención en su momento. Uno de ellos fue que justamente ya hacia el final de su carrera formal, en 1991, se presentan en una entrega de premios en la cual pues son justamente uno de los homenajeados o uno de los de las bandas que se lleva un premio durante esa noche. Ellos llevan a cabo una presentación pues bastante llamativa, bastante violenta de hecho, y después de esa participación en esta entrega de premios, la agrupación después de unos meses se desintegraría y pondrían en la congeladora su catálogo. Ya no se podían conseguir sus discos, su música. A partir de ese momento se estaban retirando de la industria musical. Y el otro acto también muy simbólico que mucha gente recuerda mucho es que de todo este éxito que tuvo The KLF durante su carrera, bueno, pues reunieron 1 millón de libras esterlinas, 1 millón de libras esterlinas, y lo quemaron. ¿Por qué no? Porque pudieron hacerlo. Mucha gente en ese momento no comprendió de qué se trataba, no comprendía por qué tenían esta osadía de juntar 1 millón de libras esterlinas y quemarlo nada más porque sí. Ellos lo hacían precisamente como un acto de protesta precisamente y como una forma de demostrar que una vez que pudieron pues obtener estas ganancias de la industria musical, de la misma manera podían deshacerse de ellas. Ya después de muchos años, de mucho tiempo de que pasó esta anécdota, incluso los mismos miembros de The KLF llegaron a arrepentirse de haber quemado este 1 millón de libras esterlinas. Y de dar al traste con su carrera un poco, porque después de esto, pues salvo los fans de Hueso Colorado, pues prácticamente medio mundo o todo el mundo se olvidó de ellos, y las siguientes generaciones pues prácticamente ya no se enteraron de qué se trataba este acto llamado The KLF. Ahora bien, decíamos que uno de los momentos más importantes de la carrera de The KLF ocurrió hace exactamente 30 años, cuando lanzan su álbum The White Room, en donde vienen pues la mayoría de los éxitos que publicaron y que tuvieron en las listas este par de músicos británicos. Lo que sucedió en este 1 de enero del 2021 es que después de mucho tiempo de que la música de The KLF no se podía ya conseguir en las tiendas, en las plataformas de streaming, en realidad la música de The KLF nunca se había subido a las plataformas de streaming, no estaba disponible, y en YouTube pues solamente habían videos, digamos, no autorizados de parte de fans que lo subían, no siempre con la mejor calidad posible. Y lo que sucedió este 1 de enero de 2021 es que después de unos pósters que estuvieron pegados en la capital británica y de algunos tweets por ahí que anunciaban que pues lo que decían estos anuncios era básicamente que a partir del 1 de enero de 2021 The KLF iba a estar en streaming. Y entonces fue así que a partir de que inició este 2021, del primer minuto del 2021, salió una compilación llamada Solid State Logic One, la primera de varias recopilaciones que al parecer van a salir en este año, con varios de los mayores sencillos que tuvo KLF en su trayectoria. Por eso es relevante y por eso los recordamos en este enero de 2021. ¿Qué más hicieron en su carrera los KLF?
What time is love?
What Time Is Love es otro de los 8 sencillos que forman parte de esta compilación Solid State Logic One, que vio la luz este 1 de enero del 2021, después de prácticamente 3 décadas de no estar, digamos, disponible la música de The KLF de forma oficial. Bueno, pues están ahí ya estos 8 sencillos, estos 8 tracks, y lo mejor de todo es que es únicamente el primero de varios lanzamientos que al parecer va a tener la banda durante este año. Este es otro. Perdonen ustedes, así es como llegamos al final de esta emisión de La Pop Life, en la cual viajamos a 1971 para celebrar el medio siglo de LA Woman de The Doors, y luego a 1991 para celebrar el momento más alto de The KLF, que están regresando a las plataformas de streaming, o que están, digamos, estrenándose más bien en las plataformas de streaming. Gracias, gracias por escucharnos. Mi nombre es Alex Castro. Sigan conectados a Rock 101 Idea Musical. Los vamos a dejar con otro trancazo de The KLF. Justified and Ancient. Adiós.
pop. Otro pop es posible. Otro pop es posible.